Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos una semana más a Talento Tecnológico, el podcast, que es una iniciativa de Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para las empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos la suerte de contar con un emprendedor senior, Alex Río, CEO de Happy Force, y podemos aprender mucho de Alex porque tiene una trayectoria muy importante. Yo no la voy a resumir ahora, le doy la bienvenida directamente, así que muchas gracias, Alex, por acompañarnos.
Hola, Teresa, encantado de estar aquí.
Muy bien, pues simplemente a mí me parece que de tu perfil yo podría destacar, o me parece interesante que tienes un perfil técnico de formación, eres licenciada en ingeniería informática, pero a lo que te has dedicado al final es a desarrollar proyectos, a gestionar equipos, que por eso también nos pareció muy interesante tu perfil. Y te tengo que decir además que has sido doblemente recomendado en episodios anteriores, con lo cual era como, espero que seas simpático y que quieras estar con nosotros, porque si no ya...
Presión, madre.
Sí, sí, así es, las dos compañeras, tanto... por parte de Schneider y exactamente y Habitísimo han sido como han puesto el foco en ti y digo lo tengo que conseguir, así que muchas gracias de verdad, Alex, por estar aquí. Sí, por simplemente destacar, lo que más me ha llamado la atención es que durante 3 años consecutivos, gracias a las ideas de innovación que has aplicado al sector de los recursos humanos, a la gestión de personas, has ganado el premio al mejor lugar para trabajar en las empresas en las que has estado, ¿no? Entonces, al final, la consecuencia te entiendo, ¿no?, que te lleva a emprender, pero sí es verdad que me gustaría que tú nos contaras tu perfil, Alex.
Mi perfil, ingeniero informático, me hace gracia porque suena de deformación, de deformación, de deformación. Yo soy ingeniero informático, la verdad es que me gusta mucho la tecnología, pero como bien dices, es curioso porque mi trayectoria profesional, aparte de un inicio técnico, el resto, más que hablar con máquinas, ha sido hablar con personas. Que es una de las cosas que siempre he echado en falta, ¿no?, de la formación en ingeniería, que es toda la parte más de pues, saber comunicar correctamente, saber escribir, saber lidiar con personas, con emociones. Y en eso es en lo que al final he estado dedicándome desde que monté la primera empresa. Y bueno, ganamos el premio a la mejor empresa para trabajar. Tres veces seguidas. La verdad es que el mérito más es de la gente que teníamos, que está súper enchufada, súper motivada, y nosotros, pues el mérito esta vez está en generar un contexto y un ecosistema y no romperlo, ¿no? El cuidar un poquito aquello que has generado, regarlo y ayudarlo a crecer y no romperlo. Que básicamente yo creo que es el trabajo de un líder, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y qué? ¿Qué haces tú para motivar a la gente?
La gran pregunta.
La gran pregunta, el secreto para motivar a la gente es no desmotivarlo. O sea, con que no te pongas en medio y no los machaques, te das cuenta que ya es suficiente. Porque en el fondo todos empezamos a currar motivados. Da igual el trabajo que tengas. El primer día siempre vas enchufado. Y la idea es no perder aquello, ¿no? Regarlo.
Y me parece muy interesante de tu perfil al final el hecho de decir, pues voy a montar una empresa, me lanzo con dos socios, ¿no? ¿Es así? Uh-huh. Y vamos a intentar transformar las empresas a través del feedback, que en realidad es como algo que, bueno, pues sobre el feedback se puede hacer un episodio completo, ¿no? Pero al final es algo que no se da de forma en general sincera, no voy a hacer spoilers, pero en principio sí me gustaría, también para poner en contexto a todo el mundo, que nos cuentes algo más sobre Happy Force, cómo surge la idea, cuántos sois actualmente, qué volumen tenéis, porque puede ser muy interesante de cara a las preguntas siguientes.
Claro, nosotros los fundadores de Happy Force nos conocemos de otra aventura anterior que se llamaba Movivery, que era una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, de las primeras que hubo en el país. Y claro, esto fue pasar de 4 en un garaje a ser 80 personas, pues, repartidas por toda la geografía. Y claro, 80 personas, el 95% perfiles técnicos.
Sí.
Y estos son programadores de aplicaciones móviles, de backend, UX, UI, un montón de perfiles técnicos que ostras, es muy difícil en el mundo, o sea, en el ecosistema actual, lidiar con estos perfiles, porque es muy difícil atraerlos, es muy difícil después se quieran quedar contigo, que estén satisfechos, porque cada vez que tú entras en el periódico, ¿no?, y ves que una startup ha levantado 10 millones, 15, 20, sí, lo que quiere decir es que esa startup al día siguiente va al mercado laboral y a toda tu gente le hace una propuesta mejor que la que tiene, ¿no?, económicamente, sí, y demás. Entonces, lidiar con esa situación requería una manera de gestionar a las personas diferente. Entonces, apostamos por ello y yo creo que el Best Place to Work pues, simplemente era una manera de certificar, ¿no?, aquel trabajo. Lo que pasa es que, claro, está muy bien porque a todo el mundo le gusta ser mejor empresa para trabajar.
Sí.
Oye, ¿qué tal? Estás en la mejor empresa, pero luego nosotros, como digamos equipo directivo, lo que nos faltaba era saber la realidad del asunto. Cuando eras 8 personas en la empresa y yo voy a hablar contigo, hombre, Teresa, ¿qué tal? Ya te he visto que has llegado con mala cara hoy a la oficina o no, contenta. Y yo tengo ya una relación casi personal con esos 8, pero cuando pasas de 8 a 30, a 50, a 80, cuando pasas de 8 a 80 hay gente que ya casi no sabes ni el nombre, ni los has entrevistado tú.
Sí.
Y claro, de repente se acerca el CEO o el CTO o lo que sea y dice, hombre, ¿qué tal, Teresa? ¿Cómo vas? Y tú miras, sonríes y dices, muy bien.
Es mentira, estoy súper. Tengo un marrón encima, ¿no? Pero ¿qué le vas a decir si es una estrella que pasa como algo fugaz, ¿no?
A medida que metes tanta gente en la empresa, es lógico que se vaya perdiendo esa cercanía. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando era una manera de mantener, ¿no?, ese nivel de feedback que tienes cuando eres 8 personas y te viene la gente y te dice, oye, Alex, mira, esto que no lo he entendido, esto no me ha gustado, esto está súper bien, y que sabes que te están hablando con honestidad y transparencia, que eso para mí es una de las ventajas competitivas de una startup sobre cualquier otra, y es que tienes una conexión instantánea y constante con todas las personas de la organización. Están completamente alineadas con el propósito, porque están destilando de lo que hace el equipo fundador y tú al mismo tiempo estás recibiendo información de ellos. Pero escalar esa sensación a 80 personas, a 100, a 100.000 es muy difícil. Y lo que intentamos es acercarnos a eso. Entonces, lo que veíamos es que necesitábamos feedback de verdad, que necesitaba una manera que la gente me pudiera decir lo que funcionaba bien y lo que funcionaba mal, sin importar quién me lo dice. Lo importante es que me llegue la información y que la tenga, digamos, ponderada y que sepa, oye, principalmente la gente o los equipos, el equipo de marketing, piensa esto. Me da igual quién lo diga si es algo que representa un sentimiento sobre el que por lo menos ya puedo entender qué pasa para comunicar, para cambiar o para explicar. Simplemente a veces las cosas no pueden cambiar y lo que necesitas es una explicación, ¿no? Y con esa idea lanzamos Happy Force como un experimento interno que luego se convirtió en un spin-off y estamos aquí full time a las 12 personas. O sea que muy contentos.
Qué bien. Al final de un experimento pues sale un proyecto en el que todos creéis y estáis vinculados. Y nos parecía interesante. Estabas comentando la importancia de que el feedback sea constante, de que fluya esa comunicación interna multinivel, transversal, de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no?, que es como la más difícil. ¿Realmente tiene un impacto en ese compromiso de las personas con la organización? ¿Tenéis algún caso o habéis comprobado esto realmente? O sea, es algo que nadie dudaría, pero si nos puedes contar algo.
Mira, esto es... Yo creo que es la clave, ¿no? Como directivo, da igual, como CEO, como CIO, como CTO, como director financiero, tú tienes unas métricas sobre cómo va tu área, como sobre cómo va tu negocio. Pues si eres el financiero, tienes métricas sobre ventas, finanzas, ratios de marketing, el de marketing, de operaciones. Tenemos un montón de datos para tomar decisiones y en base a eso se toman las decisiones en las empresas, lo que es totalmente lógico. Sin embargo, en lo que refiere a las personas... ¿Qué datos tienes? ¿Una encuesta de clima? ¿Qué has hecho? Si es que has hecho lo que te dice la gente en la máquina de café o tomando unas cervezas. Son todos datos sesgados, antiguos, porque es de hace 6 meses, de la encuesta de clima de hace 6 meses, de la encuesta de clima del año pasado, sí. Y las personas necesitan comunicación y necesitan impacto, digamos, comunicativo en tiempo real, sí. Porque va variando. Entonces, al final lo que estamos haciendo es proporcionarte esta información, sacar de la, digamos, de la cabeza de cada persona, transformar emociones y sentimientos y percepciones en una serie de datos que te permitan entender qué ocurre para decidir qué haces con esta, qué haces en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto te sirve para distintas cosas. Por ejemplo, si tu objetivo es reducir la rotación, y tenemos el ejemplo de una empresa, departamento de IT, ¿cuántos eran? 300 personas. Se les dispara la rotación, pero te estoy hablando de que cada semana se les iban 2 personas.
Ya.
El CTO, desesperado, porque son perfiles técnicos muy difíciles
de cubrir.
Tus entrevistas de tus exit interviews, tus entrevistas de salida, ¿y qué te dice la gente? Por lo que te dice
siempre,
no, que he encontrado un reto profesional, que no sé qué, qué tal, pero
yeah.
Nadie te dice, oye, ya, ¿para qué te voy a...? Total, que se te sigue yendo la gente.
Sí.
Entonces, desesperados con esto, contratas a un consultor, el consultor llega allí, empieza a hacer entrevistas con la gente, se empieza a pasar un tío con corbata entre los programadores, no acaban de saber qué ocurre y... Oye, ¿por qué no lanzáis Happy Force y vamos a ver qué pasa? Bueno, ¿tú crees? Porque como está el ambiente ahora, igual, digo, vamos a ver. Lanzan y en cuestión de 2 semanas empezamos a recibir feedback y una parte del feedback es cuantitativo, que son números. Pues oye, el Net Promoter Score, ¿no? Si recomendarían trabajar, el índice de felicidad, el índice de motivación. Pero lo importante en este caso era el feedback cualitativo, que son en formato de comentarios, uh-huh, anónimos. El comentario más votado de la semana decía algo así como, oye, en esta empresa se están yendo un montón de compañeros súper válidos y decía, y la empresa no hace nada para retener a la gente.
Yeah.
Lo único que hace es decirte que no y adiós.
Yeah.
Y tenía como un montón de personas de acuerdo.
Porque lo gamificáis, es decir, ponéis los comentarios de la gente para que...
Claro, el feedback es anónimo, pero es público. Entonces, tú ves ese comentario y de repente hay 30 compañeros del área de IT que están de acuerdo. Claro, cuando lo ve el responsable de recursos humanos y el CTO de ese área, dice, eso es mentira. Dice, ¿cómo que no hacemos nada para que eso que dicen es mentira? Yo decía, pero si, no sé si es mentira o es verdad. La cuestión
la
es
gente
que
lo piensa.
La sensación que tiene es que me dices, oye, que me voy. Dice, pues adiós, ahí tienes la puerta. Entonces dices, ostras, pues no me querrán. Y luego había otro comentario que hacía referencia, dicen, oye, es que desde que han dicho esto, de que van a hacer outsourcing, será mejor que nos busquemos otro trabajo. O algo así decía. Entonces, lo que se había generado por algún mensaje de la dirección, de, oye, mira, es que se va a externalizar el departamento de desarrollo.
Wow.
Y entonces están diciendo, bueno, pues como se va a externalizar, me piro y me dicen adiós, ahí tienes la puerta, pues será que es verdad. Y es un efecto, se ve
un rumor, en sí, un rumor.
Que se va uno y dice, oye, ¿no tiene más compañeros? Sí, sí, y se estaban yendo todos en manada. Wow. Y la gente, y no querían que se marcharan. Claro, es muy curioso aquí, Teresa, porque me dicen, ostras, ¿y qué podemos hacer, ¿no?, para solucionar esto? Yo soy ingeniero informático. Yo le dije, mira, yo no sé, en vuestra empresa, en la nuestra, utilizamos una tecnología de origen alienígena. Esta frase la tomé prestada de uno que te va a recomendar para entrevistar.
Genial, genial.
Dice, utilizamos una tecnología de origen alienígena que se llama vete allí y habla con la peña. Entonces, pues diles, joder, que he visto este feedback, que yo no sabía que... Realmente os queremos aquí, que no queremos que os marchéis, claro. Os valoramos un montón.
Y eso, escucharlo no de boca del CEO, de boca del CTO. Sí.
Se pilló el CTO con la directora de recursos humanos, hizo una reunión con todo el departamento y dijo, oye, mira, hemos visto esto en Happy Force, qué mal lo hemos comunicado, lo sentimos muchísimo. Cuando dijimos externalizar, nos referiríamos a que no podíamos hacer nuevas contrataciones, era una matiz, de que no podíamos hacer nuevas contrataciones directamente por un tema de resultados, pero que sí, que contamos con todos vosotros. Joder, que tenemos este plan, que hay
proyectos... Sí, que tienes un plan de carrera para la gente, que tienes... Sí.
Y me dices, ¿dónde está la magia de esto? Claro, la magia está en saber qué es lo que está pasando. Y mira que tú estás hablando con la peña, estás ahí, pero no te dicen nada. Y cuando lo ves ahí, pues en este caso te permite cortar la rotación. Pero en una empresa industrial te permite reducir los accidentes, porque te enteras de un montón de cosas que pueden representar riesgos laborales. Te permite detectar si tú estás apostando por una política de igualdad en la empresa, te permite realmente medir si eso es verdad. Si te dicen, no, nosotros somos que la igualdad, te permite medir si realmente hay una percepción de igualdad o no, o hay diferencias entre hombres y mujeres, o entre edades, o cosas así. Entonces, claro, Happy Forest al final te dice la verdad. Esto como lo de Matrix. La cuestión es si tú quieres saberla o no. Si tú quieres saberla o no. Pero la verdad te sale. Entonces, con eso es mucho más fácil el saber qué tienes que decirle a la gente, qué tienes que comunicar, qué tienes que... Y te llega todos los días y sin filtrar. No te llega a través de un jefe de equipo que se lo dice un jefe de área, que se lo dice un jefe de división, que se lo dice...
Y que la leña está del teléfono, que al final el mensaje llega distorsionado y no tiene nada que ver lo que esa persona dijo con el matiz que al final último lo interpreta, ¿no? Pues mirando...
Te permite tener... O sea, al final lo que te permite es hablar. Y piensa que cualquier conflicto... Tú piensa en tu vida personal con tu pareja o con lo que sea, con una amiga, con un amigo... Jamás en la historia del ser humano ha ocurrido que tengas un conflicto con alguien y que se solucione solo. Sin hablar. Ya se me pasará. No, es que no ocurrió jamás en la historia. Hasta que no te sientas. Lo que pasa es que cuesta. Hasta que no te sientas y te pones delante de otra persona, intentas expresarte, entonces ves que hay un malentendido, te cabreas. Hasta que no pasas ese mal trago, por así decirlo, porque es una conversación incómoda, hasta que no solucionas ese conflicto. Pero cuando solucionas ese conflicto, creces. Como persona, como pareja, como amistad o como equipo. O como empresa.
Incluso si ese feedback es más constante, no se llega a ese conflicto, ¿no? Es como preventiva.
El conflicto es así de pequeñito porque no se hace una bola. Tú ves el problema, ves el fuego cuando empieza a salir un poco de humo y puedes salir y decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? No, hombre, no, ojo, perdonad, que lo comuniqué fatal. En realidad lo que quería deciros es esto. O mirad, sí, chicos, chicas, es que esto va a ser así durante los próximos años. O sea, esto va a cambiar y lo siento, mira. Estamos trabajando en otras cosas. Ah, bueno, pues ya lo sé. Piensa, hay un libro buenísimo mítico, de Tim Ferriss, ¿no? El de la semana laboral de 4 horas.
Sí, todo el mundo se lo lee con la esperanza de...
No es de los libros que yo recomendaría, de todas formas, pero es curioso. Pero hay una frase muy buena de Tim Ferriss que dice algo así, como que el éxito en la vida lo puedes medir en base al número de conversaciones incómodas que estás dispuesto a mantener.
Sí.
Entonces... pero claro, para tener una conversación incómoda tienes que saber de qué hablar, cuál es la perspectiva de la otra persona. Y entonces al final, llámalo con Happy Force, llámalo de cualquier manera. Necesitas saber qué está sintiendo una persona, o en este caso un colectivo, para poder ponerte delante y tener esa conversación incómoda de cosas que dices, oye, chicas, esto va a ser así y punto. O no, ojo, mira, esto lo vamos a... Y a partir de ahí es donde construyes una cultura donde reduces la rotación, donde alineas a la gente en el propósito de la empresa, donde creas un engagement famoso, un compromiso, ¿no? Porque la gente se siente escuchada, se siente valorada, ahí es donde tenemos el beneficio.
O sea, ese feedback constante puede ser una de las claves que al final la receta esta de la motivación para que la gente esté contenta, esté feliz, puede ser dentro de estos ingredientes que estamos construyendo, ¿no? Ahí en Happy Force. Por tu experiencia anterior también y por lo que comentáis en el equipo, ¿cuáles serían, además del feedback, estos pilares de la motivación para que la gente esté feliz y que sea raro el hecho de que alguien esté buscando irse o súper abierto a irse?
Para mí, el pilar fundamental para la motivación de las personas en una empresa son los futbolines.
Justo lo contrario.
No tiene nada que ver con poner futbolines, masajistas, open space y videojuegos y copiar todas las cosas estas que hacen las startups y viene de Silicon Valley. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada, justo lo opuesto. Lo que hay que entender, al final la gente lo que quiere es, y aquí va una de las recomendaciones de libros, ¿vale? Bestseller, pero merece la pena leérselo otra vez, es Daniel Pink, Drive. Vale, Drive, no recuerdo el título en español, es un título de estos como la sorprendente verdad de lo que nos motiva, que si lo ves en un aeropuerto no lo comprarías nunca, pero merece la pena el libro de Drive de Daniel Pink. Él te dice, una vez que tú pagas a la gente una cosa decente, ¿vale? Si no,
sí, partiendo de esa base, eso lo damos por hecho.
A partir de ahí, son tres cosas las que rigen la motivación interna de las personas, que una es la autonomía, que es la sensación de saber que tú decides en tu vida, que tú estás al volante. Y decidir muchas veces quiere decidir en qué tecnologías trabajas, dónde eres un técnico, con qué material trabajas, con qué recursos, con quién trabajas, cuándo, dónde. Incluso en el caso de Happy Force, ¿hasta cuánto cobras? y decides tú cuánto cobras, ¿no? Esto lo que hace es activar la autonomía de las personas y eso es un motivador brutal. El segundo es lo que llaman en inglés mastery, no sé si sería en español como la maestría o llamarlo. Es la sensación de que aprendes, de que te estás desarrollando, aprendes cosas nuevas y progresas. Es la sensación de satisfacción que tienes cuando estudias un máster, cuando
te realizas al final, ¿no?
Cuando te pones a tocar la guitarra los fines de semana, dices, pues si toca la guitarra fatal. Ya, pero la sensación de que, oye, cada vez vas tocándolo un poquito menos mal, ¿no? De si no vas a ser músico ni vas a dedicar.
Pero estás en el camino, ¿no? Estás evolucionando.
Y en la plaza del pueblo te van a tirar dinero. Pero la sensación de, ostras, estoy aprendiendo una habilidad nueva, mejoro en ello, es súper, súper gratificante. Oye, me pongo a correr y cada vez corro más. Todo este tipo de cosas entra en la parte de mastery. Y el tercero es el propósito. Y es el sentir que aquello que tú estás haciendo genera un beneficio más allá del tuyo propio, de los accionistas, o sea, que estás contribuyendo a algo más grande que todo eso, que tú, que la empresa.
La visión el que tiene.
Es ese propósito realmente que estás aportando al mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde pones el futbolín en todo esto? ¿Qué tiene que ver un futbolín con el propósito? Yeah. Bueno, con la maestría, bueno, porque cada vez uno juega mejor al futbolín. Pero fíjate, ahora que hacía la coña del futbolín, bajo mi punto de vista, el futbolín no es el problema en sí. Es bueno o malo tener una empresa, una oficina con futbolines. El problema es si no le da sentido. En la empresa de apps, de aplicaciones móviles que tenemos ahí en Sevilla, de hecho sigue, tenemos una mesa de ping-pong. La cuestión está en por qué está ahí en la mesa de ping-pong. En nuestra empresa, un día el equipo, una serie de personas dijeron, oye, nos gustaría tener una mesa de ping-pong. Y yo dije, oye, pues fantástico, a mí que me cuentas. No, que la compre la empresa. Digo, no, la empresa no te va a comprar una mesa de ping-pong. ¿Para qué quiero yo una mesa de ping-pong? No obstante, la oficina es un espacio para vosotros. Haced uso de ella como queráis. Así que podemos comprar, sí. Entonces ellos se reunieron, pusieron dinero entre todos en el equipo y compraron una mesa de ping-pong. Y la pusieron, pues, ¿dónde está? Donde estaba yo, que me hicieron moverme. Me hicieron moverme a otro lado. En este caso, la mesa de ping-pong, claro, yo les digo, oye, al menos me dejáis jugar, ya que me habéis echado, y me dicen, hombre, si pones 5 euros que hemos puesto cada uno.
Claro.
¿Qué están? Pero ahí la gente, ¿qué está? La mesa de ping-pong es un ejercicio de autonomía.
Ese sentimiento de pertenencia que todo el mundo quiere cultivar, tienes que abrir tu empresa.
Si tú pones una masajista o no sé qué, una mesa, lo que estás echando, bajo mi punto de vista, la gente es alpiste, como los pájaros. Y les estás tirando cosas, como si les das gominolas. O les das eso, como si les das un bono variable, o sea, el visto desde una perspectiva, digamos, de perks, de beneficios, eso de, oye, te doy mesa de ping-pong, te doy el ticket de gimnasio, te doy el. Al final, para mí, es el equivalente moderno a las empresas antiguas en las que te decían, te pongo la American Express, coche de empresa, despacho con moqueta y un personal assistant.
Sí, pero además que eso se puede igualar. Quiero decir, eso en cualquier empresa te lo pueden dar.
Siempre va a haber uno más. Siempre va a haber uno que tiene una ronda que tiene más dinero que tú y va a decir, oye, ¿cuántos masajistas hay en tu empresa? Pues en la mía, más. ¿Cuántas mesas de ping-pong? Pues en la mía, las mesas de ping-pong premium, las oficiales del campeonato del mundo. Entonces, no acaba nunca, ¿no? Es un sinsentido. Lo que le da sentido es si lo enmarcas dentro de estos pilares de darle a la gente autonomía. ¿Cuánta autonomía tienen las personas? Cuando tú entras a una empresa, que no puedes a veces ni elegir ni el equipo con el que vas a trabajar, que si yo soy desarrollador, ¿y tú qué sabes cuál es el mejor equipo para que yo sea más productivo? Igual a mí me gusta un Mac, o yo quiero de 15 pulgadas, o lo quiero fijo, o lo quiero con ratón. Deja que cada uno... Hay una cosa que pasa en las empresas, que es, no sé si tú has trabajado en una empresa normal, que hay, Dios mío, que se te rompa el ratón y pide un nuevo ratón para tu... que puedes tardar un mes, porque tienes que rellenar un Jira haciendo una solicitud, que eso es un ticket que luego va a compras para comprar un puñetero ratón. Y encima te tiene que venir el ratón homologado. Fija que la gente, y son en cosas tan sencillas como estas, esas pequeñas cosas van machacando a las personas, porque son un absurdo. Te encuentras que al final tienes mejores herramientas en tu casa que en la empresa.
Sí.
¿No? Entonces, todas estas de pequeños detalles que afectan a la autonomía, que afectan al aprendizaje. Oye, ¿cómo estás invirtiendo en el aprendizaje de las personas? ¿Cómo se están desarrollando? Las famosas frases estas, que están súper gastadas, pero es que todavía son necesarias hoy en día. Cuando el otro día hablaba con un directivo y me decía, sí, anda, voy a mandarle yo a la formación para que luego se me vayan a la competencia. Digo, tío, de verdad todavía estamos en el...
Sería más bien, o lo mandas a la formación o se te irá a la competencia, ¿no? Seguro.
Digo, claro, Ahí digo, mira, hay una cosa peor que formar a la gente y que se vayan, que es no formarlos y que se queden. Es mucho peor.
Te la robamos, te la robamos.
Creo que era una frase de Richard Branson, de Virgin, que decía, oye, forma a tu gente para que puedas irse a trabajar a cualquier lado y trátales todavía mejor para que se queden. Bueno, pues esta es la parte de formación. Y la parte de propósito es, si no eres capaz de conectar con ellos, de entender qué les preocupa, de transmitirles el por qué sirve su trabajo.
Sí, sobre todo en los perfiles técnicos que muchas veces no ven el resultado de lo que están trabajando o el impacto que tiene que le hayan dedicado más tiempo a esto, que hayan sido perfeccionistas, que haya habido un sprint, que hayan tenido que apretar ahí una semana. Es que no ven ese resultado o no conocen qué dice el cliente, si hay un cliente o no saben si los usuarios están más felices.
No vaya a ser que el técnico hable con el cliente, por favor, que es una cosa malísima que puede ocurrir en las empresas. Claro, aumentando la comunicación entre los directivos del equipo de desarrollo con el cliente, cuanto más contacto, mejor. Una de las cosas que yo he tenido súper claro, aparte siendo técnico, es que, y se lo digo a la gente que trabaja con nosotros, a los técnicos, tu trabajo no es programar. Es un trocito pequeño de tu trabajo, pero no te pago para programar. Porque si eso fuese así, yo podría subcontratar todo el desarrollo a India o a donde sea, que me cuesta mucho más barato. Y no funciona, porque lo que necesito es que hagas más cosas. Porque te trabajo para que hables con el cliente, para que lo comprendas, para que... O sea, hay un millón de cosas más. Nosotros, en el equipo de desarrollo, son ellos los que hacen, por ejemplo, toda la parte de comunicación de cada nueva versión, las release notes, todo lo que... O sea, cómo se explican las funciones. No hay un departamento que lo haga. Ya dice, oye, pero es que cuando estoy haciendo eso no estoy programando. Digo, ya, pero es que eso aporta mucho valor al trabajo que estás haciendo. Y si lo haces tú, todavía mejor.
Sí, de...
Claro, baja la productividad en líneas de código por semana, pero es que eso no necesariamente el cliente valora. Un usuario usa tu app porque tiene más líneas de código que... Yo no uso la app porque tenga más líneas de código que
claro,
la competencia.
No se sabe. O sea, entonces ahí entramos un poco en... Lo has citado antes, ¿no? En las startups. ¿Qué hacen las startups? Que es verdad que en principio son equipos mucho más pequeños. Pero parece que tenemos mucho que aprender de las startups porque hay empresas grandes que están montando startups dentro de su propia empresa o que están directamente comprando algunas que ya están funcionando, ¿no? Entonces, en términos de la experiencia con las personas, de la gestión del talento tecnológico directamente, ¿dónde veis que podemos aprender de las startups para gestionar mejor el talento tecnológico?
Mira, esto como te comentaba justo antes de empezar la entrevista, ¿no? Que te ponía un caso real de un directivo de una empresa financiera, de un gran banco, que estaba haciendo como la charla de bienvenida a los nuevos reclutas de técnicos, y entonces les estaba explicando las ventajas de trabajar en un gran banco, ¿no? De que tienes un plan de carrera 20 años, que es un trabajo súper sólido, que tiene la nómina garantizada, que tiene el plan de carrera, y una de las súper ventajas es que tiene una hipoteca con unas condiciones buenísimas. Y me dice... Levanta la mano uno en la primera fila tembloroso y me dice, señor, disculpe, ¿lo de la hipoteca es obligatorio para trabajar? Claro, entonces él me decía, en ese momento es como que tuve una realización de lo desconectado que estoy de la gente esta, de estos perfiles, de los intereses y las motivaciones que tienen. Claro, digo, pues por supuesto que no, pero el otro estaba preocupado y decía, joder, a ver si era para trabajar aquí, me tengo que comprar un piso.
Total.
Entonces, ¿qué es lo que se aprende de una startup? ¿Por qué viene la gente y está con nosotros, está en una startup y es capaz de cobrar menos, currar más horas, con menos recursos y todo? Porque están comprando el proyecto, porque lo que están comprando es ese proyecto inicial que es un chute para tengas 25 años o tengas 55. No es una cuestión de... Entonces, yo creo cada vez más... trabajas por proyectos. Entonces, esto no quiere decir que no hay... A mí me decía en una entrevista de trabajo que me hacían a mí, y me decían, claro, es que como tú eres emprendedor, tú vas a querer siempre trabajar para ti, porque no quieres trabajar para otros. Digo, no, que tengo dos niños, que pago colegios, o sea, que yo no sé si voy a cobrar cada tres meses, estoy mirando los números. Digo, si yo encuentro una empresa que me ofrece el proyecto en el que yo puedo tener mi autonomía, en el que puedo aprender, en el que tengo un propósito, tú dame ese contexto y sacarás todo el partido que pueda aportar un valor brutal. Ahora, si me metes en una trituradora con un plan de carrera a 15 años...
Que no es flexible y no me formas y...
No quiero jugar a Juego de Tronos para ver quién sube, para ver quién baja, para... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú, como empresa grande, en vez de venderle la empresa, lo que le vendes a alguien es un proyecto, oye, mira, somos un superempresote, un banco, lo que sea, una utility, una empresa pública. Oye, mira, pero hemos montado un proyecto que va a ser un año, que tenemos este presupuesto, vamos a montar un equipo de 8, 10, 15, 20 personas, el objetivo es este, queremos estar... Y la persona que te va a comprar ese proyecto. Y la idea es, oye, vente con nosotros, ponemos este proyecto, formas parte, lo lanzamos. Cuando ese proyecto, como pasa con cualquier startup, prospera y pivota o cambia o se acaba, lo que tienes que preparar es otro proyecto. No es una carrera profesional de desarrollo, es qué proyectos le vas dando a la gente y dónde, ¿sabes? Que le vas vendiendo. Y dentro de una empresa grande hay tantísimas cosas para hacer que a mí me da pena, porque digo, es que si yo estuviese en una super empresa, si tuviese margen, podrías montar unas cosas chulísimas, porque tienes todas las carencias que tienes una startup de falta de acceso a los recursos, de falta de capacidad de contratación, de que no tienes... O sea, todo eso te lo olvidas, que eso me lleva más de la mitad de mi tiempo. O sea, tú imagínate un emprendedor que el 80, más de la mitad del tiempo, a veces el 80% estás haciendo, con perdón, mierdas que no aportan nada.
Son necesarias.
Y entonces, con ese 20% de hacer las cosas que hacemos, que es flipante, tú imagínate que en una empresa dices, oye, todo este 80% de hablar de la notaría, del otro, de no sé qué, no aporta nada al ser humano, ni a esta empresa, ni al bonito, desaparece, porque ya está. Y entonces, en vez del 20% de esa persona, tienes el 100%, sí. Pues igual, el 80%, suponte que tienes el 20% de overhead, y que al final estás en una empresa y hay que rendir cuentas, así que sería brutal. Entonces, ese cambio, las empresas tienen la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que tienes que cambiar un montón de mecanismos internos de cómo funcionan las cosas. Y tienes que entender que a la gente no le va a motivar el decir, mira, tu salario es 60% fijo más un 40% de variable. Y además, oye, ¿y este variable? No, porque te vamos a poner unos objetivos y si tú cumples con esos objetivos, te pago el variable. A mí me explicaron esto en una entrevista. Digo, vamos a ver, me estás diciendo que tú me contratas para hacer un trabajo y que si no lo hago, me pagas el 60%. Y que si lo hago, me pagas el 100%. Digo, esto en mi mundo no va así. O sea, tú me contratas para hacer un trabajo y si lo hago, me pagas y si no, me despides. Pero no es, si no lo hago, me pagas menos. ¿En qué cabeza entra esto? Otra cosa es que tú digas, oye, mira, del beneficio al final de año, pues los accionistas que son así de simpáticos van a repartir un 20% entre la gente. Bueno, yo eso, oye, como si... Me parece fantástico. Pero que me pongas unos objetivos y que si cumplo los objetivos, cobro más, que si no los cumplo, te vas. No hay otra manera de verlo en una startup. Pues son una serie de cambios que tienen, que yo creo que hacer las empresas grandes y que poco a poco van permeando esta manera de funcionar. Pero que copiar los futbolines, o sea, poner futbolines y poner una sala con videoconsolas no es la manera.
Sí, y sobre todo en un movimiento, no sé si tú lo estás viendo, ¿no? Yo tengo amigos trabajando en grandes empresas y al final se está pasando un poco a lo que tú decías, a externalizar menos lo técnico, porque lo que quieres es gente que piense, de perfil técnico, que esté en tu casa, que te lleva a innovar, que bichee la competencia desde el punto de vista técnico. Entonces al final tienen un problema más grande porque tienen que contratar más gente, que motivar más gente, ¿no? Y al final es algo que no se resuelve en... No es una cuestión de dinero, no, o sea, es una cuestión de echarle creatividad a cómo motivarlos, a comunicar muy bien el propósito.
El éxito te lo va a dar la capacidad que tengas, la velocidad que tengas para adaptarte a los cambios que hay en el mercado, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña. Y los cambios vienen motivados por un cambio de mercado, porque entra un competidor, porque cambia la ley, porque cambia el contexto competitivo, porque cambia la tecnología, por lo que sea. Entonces, tienes que buscar la manera en la que puedes adaptarte más rápidamente a esto. Y esto es lo que te va a dar el futuro y la supervivencia. Muchas veces empresas grandes, precisamente como los bancos, que a veces dicen, no, nosotros no tenemos que innovar nada. Cuando salga una empresa que nos haga la cuenta, la compramos y ya está. Lo puedes comprar el negocio, puedes comprar la empresa, pero no puedes comprar la cultura. Que es la cultura, que es la manera de hacer las cosas, es lo que va a determinar el éxito o el fracaso. Eso es, o sea, para nosotros, y a mí es una de las cosas que me gusta, de poder tener mi empresa, por así decirlo, que puedo decidir cómo hago las cosas, porque creo firmemente que la manera en la que haces las cosas tiene un impacto en el resultado que obtienes a medio o largo plazo. O sea, la manera es importante, aunque no lo vean los clientes, aunque había un ejemplo que vino al mundo de los coches, que no sé dónde leí la entrevista, de el que hacía la tapicería, creo que era de los Ferrari. Y entonces salía y decían que bordaban a mano el caballito de Ferrari, pero que lo bordaban hasta por debajo del asiento. Entonces le decían en la entrevista, pero vamos a ver, ¿cuándo un tío que se ha comprado un Ferrari o una tía que se ha comprado un Ferrari va a mirar el asiento por debajo? O sea, que lo tienes que desmontar. ¿Para qué lo bordas?
Claro, porque soy perfeccionista y...
Es la manera de hacer las cosas, la que sientas en eso y se nota. Y por eso es diferente, ¿no? Y por eso puedes cobrar cobrar como si fuese una casa por un coche. Y aunque el cliente no lo vea, se nota. Yo creo que igualmente cuando tú estás en una gran empresa, en una pequeña empresa, cuando tú das un servicio a un cliente, el cliente nota lo que hay por dentro. Nota cómo se están haciendo las cosas. Y eso es lo que al final te va a dar, la supervivencia.
Y no sé si piensas, si lo comparte, quizá esta falta de talento tecnológico, esta competición que hay de las grandes empresas, de las empresas más pequeñas, por captar al talento IT, lleva también a que se busquen nuevas maneras de gestionar a las personas, de hacer un management diferente en lo que es la compañía en sí. No sé cómo lo veis vosotros en Happy Force.
Totalmente, es que te obliga a gestionar a las personas de una manera diferente, a no ser que lo que quieras es entrar en la competición de a ver quién paga más. El problema es que si tú lo que juegas, si tu política de atraer a las personas es, oye, ¿cuánto cobras? ¿Te pago un 30% más, un 40%, un 50% más? Pues al final, de la manera en la que tú pagas, define la cultura de la compañía. Entonces, pues lo que estás trayendo es gente que lo que quiere es cobrar un poquito más. Cuando venga uno que tenga más dinero porque se ha financiado por lo que sea, pues te llevará a tu gente. Pues sí, tu mecanismo de retención es ese. Entonces yo creo que exige unos mecanismos de retención. Más que de retención, a mi socio Sergio le encanta.
Sí, llevamos unos... episodios intentando encontrar el mejor sinónimo a la palabra retención, porque...
Porque retener es como amordazado, ¿no? Y es fidelizar. De hecho, es lo que decíamos antes, es, oye, tú trata a la gente, o sea, fórmales, dale, capacítales, dales todo lo que necesiten, para que puedan marcharse y que tengan trabajo en Google, en donde quieran, y trátales mejor para que digan, no, tío, yo no me voy. Y eso es lo que exige un cambio muy importante. Y por eso nosotros, te digo, montábamos la cultura de la empresa en base a estos tres pilares de Daniel Pink, y tenemos todo lo que hacemos al final está orientado para cómo damos más autonomía a las personas, cómo hacemos que se desarrollen y que tengan esta sensación de crecimiento constante, con retos, con formación, con... Y luego, cómo somos capaces constantemente de estar conectando con ellos para que entiendan el propósito y lo compartan. Y esto se consigue desde, oye, pues mira, autonomía, pues te damos libertad para trabajar desde donde tú quieras. Pues, o sea, me dirás el absurdo de ir todos, o sea, la cantidad de personas que hacen una hora de transporte para llegar al curro, y sentarse delante de un ordenador a mandarse mails y utilizar y hacerlo todo por ordenador y por internet para hablar con la gente con la que trabaja, que lo podías hacer desde cualquier lado. Pero yo te obligo a venir aquí y estar sentado en una silla, ¿no? Esto, por ejemplo, yo te puedo dar autonomía, decides en dónde trabajas, te puedo dar autonomía en las horas que trabajas, te puedo dar autonomía en cuándo haces vacaciones. Nosotros el ejercicio más loco de autonomía que hacemos, pero porque tiene sentido dentro de nuestro contexto, es, oye, si yo te dejo trabajar desde donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, como quieras, pues cobra lo que tú quieras. ¿Cuánto quieres cobrar? Y cada mes tú decides lo que quieres cobrar, porque tú sabrás lo que estás contribuyendo. Sí. Pues esto tiene unos matices, ¿eh? Da para otra charla. Pero, al final estos son ejercicios de autonomía. Oye, ¿cómo haces para que la gente entienda el por qué se hacen las cosas? Pues mira, ahí nosotros estamos aplicando modelos alternativos de management, como por ejemplo modelos sociocráticos o lo que se llama la holacracia, que es un sistema de gobierno en el que está muy centrado en el propósito, y lo que haces es trasladas a cada círculo, a cada empleado, un propósito, y le das la autonomía total para llevar a cabo ese propósito. en el que, digamos, las jerarquías tradicionales se modifican un montón, no hay un jefe como había tradicionalmente, está mucho más adaptado a la manera de funcionar. Pero piensa una cosa, Teresa, si es que yo a veces, es como si estuviésemos aquí hablando de una cosa súper complicada. Si tú has hecho un máster o vienes de la universidad, sí, y has tenido que hacer un trabajo en equipo, no hay jefes. Y tú te has tenido, a ti te han dicho, oye, mira, para final de curso hay que presentar un proyecto. Tenéis que buscaros equipos de 5 personas y tenéis que presentar esto y depende de lo que hagáis, vais a aprobar y se suspender. No hay jefes, no hay nada, no hay normas, no hay... Oye, y la gente se apaña para buscarse los compañeros adecuados, para buscar el momento en el que, oye, estoy haciendo máster, trabajo, tengo niños, tal, tengo que buscar el cómo me coordino, cómo me reparto el trabajo, cómo y presentan, que yo doy clases en algunas escuelas de negocio, y presentan las cosas brutales en esas condiciones y digo, oye, pues desde luego que si lo pueden hacer así, no me digas que no van a poder hacer cuando tienen todo el tiempo disponible. O es que resulta que cuando salen del máster y vamos a una empresa nos volvemos tontos y me tienen que decir las horas a las que tengo que trabajar, cuándo debo, con quién tengo que trabajar. Es absurdo, si ya lo sé hacer.
Entonces, un paso atrás, ¿no? Pues es como, un paso atrás.
No sé, es como tratar a las personas de manera normal. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo en muchas empresas es lo normal, pero no tiene sentido. Es lo normal,
lo habitual.
Pero
como
Sí.
Tenéis un reto ahí súper grande intentando cambiar también la mentalidad de las empresas, ¿no? No es solo que utilicen Happy Force, sino que realmente el cambio se note y la gente, sobre todo los perfiles que son los más demandados, los más difíciles de cubrir, los que tienen más rotación, pues lo noten también. Y es verdad que se nos está agotando el tiempo, me da muchísima pena porque... Creo que estamos disfrutando mucho escuchándote, pero queremos saber, ya que te has llevado toda la vida emprendiendo, trabajando con perfiles técnicos, montando tus propios proyectos, ¿cómo has llegado a formarte, ¿no? Porque hay una... lo preguntamos a todo el mundo que participa en Talento Tecnológico porque realmente queremos saber cuál es la mejor manera para ti de mantenerte al día, de qué utilizas, ¿no?
Mira, yo soy una especie de super leedor. Leo todo. Leo cuando estoy en el váter, leo hasta las etiquetas del champú. O sea, eso de siempre. A mí me ayuda mucho, aparte de ¿sí? Medium y demás, que hay cosas muy, muy interesantes. Lo que pasa es que cada vez más cuesta diferenciar entre lo que... O sea, al final es demasiado inbound marketing, demasiado marketing de contenidos, entonces es un rollo que empiezas a leer y dices publicidad. Hay algunos... Mira, hay un analista de una empresa de Silicon Valley de Andreessen Horowitz que se llama Benedict Evans, uh-huh, que tiene una newsletter que merece la pena. Y tiene una newsletter que creo manda cada semana y ahí a nivel de tecnología pues yo me encanta aparte todo lo que explica, lo sigo desde hace un montón de años. Aparte de Medium hay cuentas y hay cosas interesantes. Yo creo que ayuda también mucho formarte con, llámalo, con cursos, con másteres pequeñitos, lo que sea, hay un montón de oportunidades, tanto online como tal, y es algo que merece la pena, porque básicamente te abre la mente y te da como una... Igual no te haces experto en nada, pero te da una visión de lo que hay para decir, ostras, esto es interesante, no sabía, quiero... pero mi truco personal para aprender, pero que esto ya no es más que... Es yo hago, intento hacer todo aquello que me asusta. Cuando veo algo que me da miedo, por ejemplo, me da pánico hablar en público. Lo que hice fue meterme a dar clases. Y vamos, la media hora antes de la clase tenía que estar en el baño de lo que me dolía la tripa. No voy a dormir el día anterior. No sabía cómo prepararme. Tú me das una clase de 5 horas a gente executive, ¿sabes? Que no son niños, que es gente que está trabajando, que no, pues eso me ayuda a aprender brutal. Tenía un montón de miedo de montar una empresa. Y tengo un montón de miedo cuando en Happy Force hemos decidido que cada uno cobre lo que quiera, que no haya oficina, que no haya... Es que llega un momento que yo voy a mirar blogs y no hay gente que esté haciendo las cosas que hace. Si hay alguno que hace, pero que haga todo, no hay nadie. O por lo menos no lo encuentro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que haciéndolo, y te asusta porque dices, ahí va, ¿qué va? Y aparte, ojo, que es nuestro dinero, que nosotros no somos una, no tenemos un venture capital enorme. Y, el hacer todas aquellas cosas que te asustan, lo que me da cuenta es que es una manera de desarrollarte brutal. Porque cada vez que superas ese miedo, tienes un desarrollo, tanto en conocimientos como un desarrollo personal brutal. Porque entonces te das cuenta de que no hay límites, de que no hay límites. Entonces yo recomendaría eso, intentar hacer todo aquello que os acojone. Eso es bueno.
Total.
Con cariño.
De un cuento.
Del quinto.
¿Y algún libro más que hemos tomado nota del The Drive? ¿Alguno más que nos quieras recomendar para nuestra biblioteca?
Mira, hay dos libros de un autor que se llama Alfie Kohn, que es Khon. Hay uno que se llama Punished by Rewards, que es castigados por las recompensas. Es brutal. Que básicamente te habla del daño que hace el sistema de gestión de personas que tenemos basado en recompensas, de oye, si consigues este objetivo te doy tanto. El muy relacionado también con el Daniel Pink, el daño que hace a la motivación de las personas, a su compromiso, a su engagement. Y además hay uno del mismo autor que se llama Unconditional Parenting, que es como, creo que en español es como crianza incondicional, que te habla de lo mismo pero para padres. Y es brutal, porque lo mismo que te pasa en una empresa, que si tú intentas cambiar el comportamiento de las personas en base a palo y zanahoria, lo hacemos, claro, es que lo que has aprendido lo haces en casa con los niños y entonces te das cuenta de lo malo que es y del impacto que tiene. Entonces te da una visión de decir, oye, hay otra manera de hacer las cosas. Y yo muchas veces aprendo más de libros que no están directamente relacionados con lo que hago, como este de
Unconditional. Es otro patrón que se ha dado en los libros que nos han recomendado a nosotros ahí buscando de recursos humanos, técnicos, tal, y al final es muy interesante porque al final se está dando estamos recopilando unos títulos interesantes.
Ah, mira, para los que escuchan el podcast, hay muchos que son más técnicos, jefes de equipo, CTOs y demás. Hay uno que para mí es importantísimo, que es el coaching, Agile Teams, de Lisa.
Pues tomamos nota y no te vamos a exprimir mucho más, solamente te vamos a exprimir para que por favor nos recomiendes a alguna víctima para pasar por Talento Tecnológico el podcast. Queremos que nos fiamos mucho y creemos en la red y no estamos buscando, desde que arrancamos el podcast, ya no buscamos perfiles nosotros, sino que lo que pedimos es a perfiles que nos ha gustado charlar, que nos ha gustado compartir este rato, que nos recomienden a personas en las que confían porque creen que pueden aportar para crear conocimiento sobre todo esto que estamos hablando aquí, ¿no?
Mira, yo te recomendaría, por una parte, como a nuestro guía espiritual, porque muchas de las cosas que tenemos aquí, mucho ha sido motivado por Ángel Medinilla, que aparte es sevillano, ahora ya afincado en Barcelona, trabajamos con él desde el 2008, Y nos ha impulsado a un montón de todos estos cambios, a ponerlos en práctica y demás. Tiene un par de libros también muy interesantes que podría recomendar.
Que lo haga él, ¿no?
Luego me riñe por pelota. Y es experto en metodologías ágiles, en trabajo con personas en perfiles tecnológicos. Bueno, una pasada. Y después yo recomendaría también a CEO fundador de una startup asturiana que se llama Zapiens, que es para la gestión del conocimiento en las organizaciones de manera planificada, que se llama Dani Suárez. Dani Suárez está haciendo cosas muy chulas, también desde muchas cosas desde Asturias, si quieren hacer cosas diferentes, ¿no? Un poco como también lo que sostenemos nosotros. Después, no todo tiene por qué ocurrir en Barcelona, Madrid, Londres y Berlín. Ostras, es que hay brutales en Andalucía, en Asturias, en Cantabria, en que hay gente súper talentosa que no es necesario que se tenga que ir a vivir a una capital.
Desarrollarse, para, ¿no? Genial. Para, pues muchísimas gracias. La verdad que nos vamos con las manos llenas porque ha sido un gustazo. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Vamos a digerir todo esto y solo queremos darte las gracias porque nos estamos yendo ya al final. No, nos hemos quedado sin tiempo. Simplemente agradecerte de verdad tu participación en Talento Tecnológico, el podcast, con nosotros desde Open Webinars y desearte lo mejor. Queremos que, bueno, que Happy Force siga en su línea, que siga su misión, y no se trata ni de tener más personas ni menos, sino seguir siendo felices con lo que hacéis y estar bien vinculados a vuestra misión, como se ve que estáis, ¿no?
Joder, pues, me ha gustado mucho, la verdad es que me lo pasa muy bien en la entrevista. Muchísimas gracias, Teresa. Espero que sirva, que a la gente le guste.
Pues sí, muchas gracias.